Hola, bienvenidos a Mentes Literales Podcast. Un gusto estar de vuelta aquí con todos ustedes después de, ¿qué será? Pues ya bastante tiempo, ¿no? Casi como un mes que me aventé de vacaciones. Bueno. No fueron precisamente vacaciones, pero no pude estar por cuestiones de tiempo. Ya ven que en ese entonces pues hubo un cambio de horario en lo que es aquí en Estados Unidos y allá en México. Entonces estábamos un poco desincronizados en tiempo y no podíamos grabar, ¿no? Pero pues ya estamos de regreso. Bueno, nótese que en esta ocasión me toca hacer este episodio en soledad. Porque así lo demandó la jefa Anita. Saluditos para Ani. No, de hecho, lo que sucede es que Ani se fue al cine, se fue a ver la de Avengers Endgame. Y pues por eso no pudo estar, ¿no? Y aparte porque no quiso grabar. No es cierto. Lo que pasa es que pues ella ya había grabado varios episodios todo un mes. O sea, fueron como 3, 4 episodios, no recuerdo la verdad. Entonces dije, pues, porque no me aviento el podcast yo solo, ¿no? Sí lo puedo hacer. Y pues le dije a Ani, le comenté y pues me dijo que sí. De hecho la invité, pero no quiso estar. Prefirió irse a ver Avengers. Pues que disfrute Avengers. Bien, pues pasando a otros asuntos, hoy les traigo una novela que ya tenía en esta larga lista de lectura que aún no logro avanzar. Mucho, pero poco a poco íbamos, ¿no? Yo creo que este año sí he leído un poco más que los anteriores y pues también por cuestiones de trabajo no he tenido mucho tiempo, pero esta novela ya la tenía yo desde, no recuerdo si fue el año pasado o no sé cuándo, pero este libro ya salió también hace un tiempo y finalmente lo terminé. El título es El tren subterráneo de Colson Whitehead. Así que esta va a ser la reseña por esta ocasión y espero que les agrade. Colson Whitehead es un novelista norteamericano nacido en 1969. Es uno de los escritores más honorados y galardonados del país. Esta historia en particular empieza en una plantación de Georgia, donde todos ellos lo único que desean es escapar. Estamos hablando de esclavos. Sí, porque esta novela se trata de esclavitud. Cada esclavo piensa sobre eso en la mañana, tarde y noche. El ferrocarril subterráneo es la historia de una joven, una esclava llamada Cora, que huye de una plantación en Georgia. La historia comienza con su abuela Ayari, quien ha sido secuestrada de África. Dos marineros de pelo amarillo llevaron a Ayari a la nave de esclavos. En poco tiempo, sus captores la violan. Ella trata dos veces de suicidarse. Una vez, negándose a sí misma la comida y luego otra vez ahogándose. O sea que era un sufrimiento indescriptible para Ayari. Por otro lado, Cora, una esclava marginada, ella es conocida por hablar consigo misma y lanzar ataques. Todo lo que ella posee es un pequeño jardín secreto donde crece sus propias batatas, lo que por supuesto es irónico, ya que no es dueña de sí misma. Cuando el dueño de los esclavos muere por insuficiencia renal y la plantación es legada a su cruel hermano, a Cora se le ofrece la oportunidad de huir con otro esclavo llamado César. Ella lo rechaza al principio, escapar del límite de la plantación era escapar de los principios fundamentales de su existencia. O sea que esto era imposible. Pero las cosas se vuelven insoportables y los dos finalmente parten hacia el desierto. Después de una carrera con la ley, que resulta en la muerte del hijo de un hombre de recompensa, o sea que ellos escapan, pero rápidamente dan aviso y pues ya ven que en ese tiempo había cazadores de esclavos o personas que se dedicaban, válgase la redundancia, a cazar esclavos, a perseguirlos por donde sea. Y esto es lo que sucedió. Hasta ahí, hasta ese momento, el libro lleva bastante información. Bueno, digamos poca información, ¿no? Pero en sí, hasta ese momento tiene una trama muy interesante. ¿Qué va a suceder con Cora? ¿Logrará escapar o no? ¿La capturarán o no? Los dos esclavos huyen al ferrocarril subterráneo. Sin embargo, este no es el ferrocarril subterráneo de Harriet Tubman. Esa red histórica de casas no reveladas y paradas en boxes para esclavos fugitivos, sino un verdadero sistema de metro rural, repleto de vagones de carga y conductores mágicos, y destinos tan míticos como la ciudad perdida de Atlantis. Es decir, en ese tiempo existieron esta red de ferrocarriles subterráneos que se utilizaban para que los esclavos pudieran escapar. Y esto es verdadero, o sea, fue en esa época. Así fue como muchos de ellos lograron escapar hacia el norte porque pues ya sabían que, bueno, ya sabemos que en el sur de los Estados Unidos en ese tiempo pues había un conflicto y además también era un... Esa parte del sur era un poco más racista y también pues tenía más problemas con lo de la esclavitud, ¿no? Y en el norte no, en el norte ya tenían un poco más de oportunidades los esclavos, hasta algunos podían casarse y realizar su vida y todo esto, ¿no? Cora parece ser otra de las exitosas viajeras de la línea, hasta que su estadía en Carolina del Sur, con una comunidad independiente de almas progresistas y libres, resulta ser un experimento enfermo en eugenesia. A partir de ahí, ella está cerrada en el ático de un abolicionista de esto. Whitehead no puede resistirse a disfrutar de la ironía en la plantación. No era libre, sino que se movía sin restricciones en sus acres, saboreando el aire y rastreando el verano aquí. Ella estaba libre de su amo, pero acurrucada en torno a un cofre tan pequeño. No podía soportarlo. Mientras tanto, pisándole los talones, está el famoso Ridgway, un hombre que nunca había conocido una propiedad a la que no podía regresar. Es decir, en Carolina del Sur, digamos que Cora pudo tener un tiempo de alivio, de respiro, de poder estar en paz con ella misma, de no ser más una esclava, ¿no?, entre comillas, un poco de libertad, pero tenía que estar a escondidas. Es decir, ella estaba con una familia, pero surgieron algunos percances ahí de que se corrió la voz de que pues andaban ahí algunos cazadores cerca preguntando especialmente por dos fugitivos que aparte habían asesinado a un joven. Entonces, pues había gente blanca que sí, en realidad, pues quería ayudar a esclavos. Y este fue el caso de Cora. La ayudaron, la apoyaron, pero cuando supieron esto, la tuvieron que poner a salvo, ¿no? A encerrarla en el ático. Entonces ahí se pasó un buen tiempo. Y por otro lado estaba un famoso cazador de esclavos llamado Ridgway, que este era un personaje cruel, despiadado, el cual pues no se daba por vencido hasta obtener su recompensa. Al contar la historia de la esclavitud, Whitehead, o sea, el autor, usa el lenguaje de la época y puede tomar algún tiempo acostumbrarse a palabras que utiliza aquí en la historia. Como por ejemplo, bueno, en el lenguaje en inglés, pues sale a relucir la palabra bug, picanini, y por supuesto, la peor palabra de todas, nigga, ¿no? Que pues para los negros, pues es casi casi un insulto, ¿no? Por otro lado, los niños en esclavitud son relativamente despreocupados por un corto tiempo. Entonces, digamos que se contagian de la alegría de ellos los esclavos adultos. Esto, pues, como lo dice Whitehead, ¿no? Por ejemplo, un día estaban felices y al siguiente la luz había desaparecido de ellos. Déjenme darle una de las frases más hermosas y llamativas de todo el libro. Se trata de una mujer liberada que era meticulosa en su postura, una lanza andante, a la manera de aquellos que habían sido obligados a doblarse y que ya no se doblarán más. En las historias de esclavitud, encuentro como en el Holocausto y otras historias, todo lo que necesitas hacer es contarla, sin más. El tema y los eventos que se muestran son lo suficientemente horribles. Whitehead tiene una declaración, de hecho, que es una auténtica maravilla. Lucy y Tatiana nunca hablaron. La primera porque ella eligió no hacerlo, y la segunda porque su anterior propietario le había arrancado la lengua. O sea, estos son pequeños fragmentos que se van a encontrar en la historia, así tan cruda te la muestra, así tan cruel. O sea, rápidamente te imaginas toda esta escena. Y pues sí, bastante terrorífica, ¿no? También me detuvo otra frase, una que explica que dos perros fueron amados por todos, hombres y negros por igual, incluso si no pudieran alejarse de los pollos. Soplamos por una culata. Gracias. ¿Alguien ha hecho daño? No. He matado a un negro. Bueno, es una suerte, porque a veces la gente se lastima. Wow. En la plantación hay sadismo sin parar. Un día la gente blanca se reúne para un picnic. ¿Y cuál creen que es el entretenimiento? Pues, para acompañar su comida, el entretenimiento es la vista de un hombre negro siendo torturado hasta la muerte. En última instancia, está empapado de aceite y asado. Whitehead escribe: el hombre blanco del sur fue escudo de los lomos del diablo, y no había manera de pronosticar su próximo acto malvado. Como les decía hace un momento, a su debido tiempo, cuando Cora hace la huida junto con su compañero, por un tiempo la novela se convierte en un thriller. ¿Se acuerdan cuando les dije que pues había un poquito de al comienzo de la historia de mucha información? Pues sí, así es como un thriller, ¿no? Porque quieres saber qué les va a suceder a ellos. ¿Por qué? Porque los fugitivos son perseguidos por, como les mencioné, este malvado cazador de esclavos, Ridgway, que tiene una filosofía y es: el imperativo estadounidense es el imperativo norteamericano de matar, robar, esclavizar y destruir. Por cierto, el ferrocarril subterráneo, en esta novela, el ferrocarril subterráneo no es una metáfora, es literal. Como les había mencionado también, es una red de pistas subterráneas completas con varias, como en ese tiempo, ¿no? O sea, y fue creada por ingenieros, ¿no? Entonces, pues sí, se puede imaginar unas pistas bastante largas que pues llegaban a ciertos puntos, ¿no? Y eran pues más hacia el norte. Aunque pues también hay algo de fantasía en esta novela, como todas, ¿no? Pero la verdad es que está muy bien redactada. Y cuando mencioné lo de eugenesia, aparte de eso también, los inyectan con sífilis. O sea, la verdad es que sí sufrían bastante. O sea, los engañaban con que los iban a ayudar y todo, pero es que la verdad es que no. A pesar de que ya estaban, pues digamos, un poquito más al norte, porque, como recuerdan, todo empezó en Georgia. Ellos querían avanzar hacia el norte, pues de Georgia hacia arriba está Carolina del Sur, más arriba Carolina del Norte, ¿no? Y así sucesivamente. Al parecer, o más bien creo que en el suceso de Carolina del Sur es donde la narrativa se detiene un poco, o al menos disminuye considerablemente. El autor lleva la enseñanza y la predicación. Es el profesor de estudios sociales, con un párrafo didáctico tras otro. El mal que los estadounidenses le hicieron al hombre rojo, por ejemplo. Whitehead representa a personas negras amontonadas en árboles por millas y millas hasta donde alcanza la vista. Llama a este sendero de la libertad, por lo que vierte ironía y desprecio en el verdadero sendero de la libertad. En Carolina del Norte, una doncella irlandesa ataca a sus empleadores, Martin y Ethel. Recuerdo muy bien a estos personajes. La verdad es que me agradaron bastante. Ellos han estado albergando a una esclava fugitiva. Y pues, ¿quién creen que es esta esclava? Pues nuestra protagonista, Cora. Este libro tiene un punto de vista, tal vez incluso una agenda. Los Estados Unidos, los más descabellados e irremedibles. El país fue construido por esclavos, bien lo recordamos, sin que nadie más contribuyera. Probablemente un portavoz del autor dice: esta nación no debería existir. Si hay algo de justicia en el mundo, porque sus fundamentos son el asesinato, el robo y la crueldad. Sin embargo, aquí estamos. Recuerdo los capítulos iniciales sobre la esclavitud, la captura de Ayari, la abuela de Cora, la vida de Cora en la plantación de Georgia. Un efecto que tuvieron sobre mí fue hacerme preguntas. ¿Qué haría si me esclavizaran? ¿O qué harían ustedes? ¿Cuánto cumpliría? ¿Cuánto me rebelaría? ¿Cuánto me arriesgaría? ¿Correría? Nadie puede saber las respuestas, creo. Tenemos la suerte de no ser esclavos. Otro personaje también aquí que se comenta es a la mamá de Cora. Ella sí tuvo la suerte de escapar con el dueño de la plantación. Y eso tenía bastante molesta a Cora. Porque, bueno, más bien se preguntaba por qué la había abandonado su madre. Entonces tenía ese pequeño resentimiento hacia ella. Y muchas veces se preguntaba, ¿no? Porque pues ella ahí sufría bastante, estando sola, ¿no? Pero pues es un papel secundario ahí que se menciona, no tan importante como todo lo que le va sucediendo a Cora. Además, ¿saben qué? Este libro tiene así como, no sé si algunos de ustedes son fanáticos de las películas de terror o esas películas de mucho thriller, donde, digamos, los personajes buenos dejan vivo al malo en lugar de matarlo cuando tienen la oportunidad, ¿no? Ha sucedido. Y estás gritando tú, ¿no? O sea, tú mismo empiezas ahí como a interactuar y dices, no lo dejes vivo, volverá. El mismo tipo de cosas es probable que suceda en las novelas, ¿no? Entonces, esta es una parte que me sucedió principalmente o especialmente en esta novela, ¿no? Cuando en la huida, ¿no? Te empiezas a imaginar todo el transcurso, el camino que iban recorriendo y pues también las personas que venían atrás de ellos, tratando de capturarlos. Entonces esa parte de ahí también me tenía así como dicen, ¿no? En el filo de la butaca, así como corre, corre, tú puedes. Entonces sí tiene esa parte este libro de de esa adrenalina de no sé, de meterte en el libro, de ser como un superhéroe, de ayudarles o no sé qué. Entonces, la verdad es que este libro está bastante entretenido, poco controversial también por el tema que se maneja, pero en general es un libro bastante interesante, ¿no? Una novela muy agradable que se disfruta. Pues yo, ¿qué será? En general creo que fueron como en 2 o 3 días creo que terminé esta novela, y la verdad es que al principio sí tenía mis dudas, ¿no? Porque no lograba engancharme en el tema. Me era muy difícil, la verdad, tratar de llevarlo, de entenderlo al principio, ¿eh? Porque ya después, les digo, ya donde empieza el escape y todo eso, ahí se va desenlazando y vas buscando más, bueno, las aventuras, digamos, entre comillas, de Cora y su acompañante. Entonces, desde ahí ya empieza lo interesante, les digo, esa parte de, digamos, de acción. Y y pues así me mantuve hasta que por fin lo terminé, ¿no? De hecho, sí, debo confesarles que al final no podía terminarlo, no porque no me gustara el libro, sino que simplemente hubo un lapso en que estuve trabajando mucho tiempo en el trabajo en mi trabajo, ¿no? Entonces no tuve ese tiempo de poder terminarlo. Ya al final, que eran como, ¿qué será? Como unos 30 minutos o algo así de lectura. Pero ya, después de eso ya dije, no, tengo que terminarlo y así. Pero la verdad es que no me decepcionó, me encantó el libro. Es un libro bastante, bastante hablado de aquí en Estados Unidos. De hecho, está entre los bestsellers. Hasta el presidente Barack Obama, o expresidente, también lo había recomendado. Oprah Winfrey también, o sea, personas afroamericanas lo habían recomendado. Y el autor también es un afroamericano. Entonces, como les había mencionado, es muy galardonado este escritor. Y la verdad es que sí tiene un ritmo en la escritura que es bastante agradable. Entonces, lo recomiendo bastante. Espero que le echen un ojito por ahí. La historia simplemente, pues, es sobre el escape de Cora, de esta plantación, y de cómo va tratando de sobrevivir en el camino, y de la parte esta, digamos, emocionante, donde los cazadores van tras ellos y ellos, pues, tratan de desviarse, de poder huir de ellos y tratar de buscar una vida mejor, ¿no? También. Entonces, esa sería la parte, digamos, de más acción, ¿no? Pero en general, como les comento, el libro está excelente. Y pues bien, yo creo que, espero que me hayan entendido, y así no, pues, no sé qué vaya a pasar. Y pues ya esperemos que la próxima semana estemos Ana y un servidor juntos otra vez grabando como antes, ¿no? Ya ahora sí que ya el tiempo ha cambiado y pues ya estamos sincronizados con ello. Y pues también, ¿no? Que nos comente ya en la próxima semana qué le pareció la película de Avengers, sin spoilers, porque pues yo no la he visto todavía. A ver qué cómo le fue, que si se llevó su playera y todo esto como fan, ¿no? De Marvel y toda esta cosa. Y la verdad es que yo no he ido tampoco porque seguro está inundado de gente, ¿no? Entonces, a mí como que no me gusta mucho disfrutar o ir al cine cuando hay muchísima gente, porque la verdad es que no se disfruta. O sea, entre gente que está enfrente de ti, atrás o al lado, y con ruido o con el celular, y te distrae, ¿no? Entonces no disfrutas la película. Prefiero que avance el tiempo y ya ir con más calma, y ahorita que se disminuye este auge, este boom de esta película, ¿no? Y pues también disfrutarla a gusto, ¿no? Porque son como 3 horas, creo. La verdad es que no tengo mucha información al respecto, pero parece ser que son como 3 horas de película, entonces está, uff, larguísima, ¿no? Pero ya con calma. Entonces, a ver si también, bueno, no, de hecho sí la voy a ir a ver, o algo así, ¿no? Iba yo a decir, a ver si me convence Ana la próxima semana, pero no. De hecho, sí la voy a ir a ver, ya con tiempo. Y pues bien, pues no queríamos dejar este espacio sin, o este, esta semana sin podcast, ya que nos han estado preguntando por ahí. Y pues quise hacer esta pequeña recomendación de este libro de Whitehead, que se llama El ferrocarril subterráneo. Ya sé que no es el libro de thriller y todo esto que a ustedes les encanta, ¿no? El de los que Ana trae reseñas y todo esto que nos tiene también así con los pelos de punta. Pero prometo que por ahí en mi lista, a ver si encuentro uno de thriller y pues ya lo vayamos comentando en próximos episodios. Porque la verdad es que también a mí me gustan, ¿eh? O sea, no es que sea yo de diferentes gustos, pero también los thrillers, las novelas románticas y todo esto. Y de hecho, comentando esto, por ahí si tienen más recomendaciones, pues son bienvenidas, ya sea en Instagram, en Facebook, en Twitter. Por ahí estamos abiertos a opiniones, recomendaciones, todo lo que sea referente al podcast, pues ahí vamos a estar tomando anotaciones para próximos episodios, ¿no? Pues un gusto haber estado con todos ustedes. Nos vemos la próxima semana con otra recomendación más de Mentes Literales. Ya saben que nos encuentran en todas las redes sociales y también pueden disfrutar este episodio y todos los pasados en mentesliterales.com o sino también en su gestor de podcast favorito, ¿no? Ya sea en Apple Podcasts, en Spotify, en Google Podcasts, todos los que existan, ¿no? Y pues sin más, me despido. Un placer. Ani, regresa ya. Nos vemos la semana que entra. Saludos.